Evangelio de Marcos, capítulo 10. Pero esta vez vamos a leer únicamente el versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, tal como os he estado avisando y aún esta misma noche, en la noche de hoy, nuestro hermano Eduardo Álvarez será reconocido oficialmente por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo como un don que el Señor nos ha concedido como iglesia para servir en el oficio diaconal. Por lo que en esta noche nosotros queremos poner delante de nuestro hermano un modelo que le sirva de guía en el desempeño de su labor como diácono. Y dado que la esencia, el corazón del oficio diaconal es el servicio, ningún otro ejemplo será más excelso, ni más estimulante, ni más alentador que el de nuestro Señor Jesucristo, quien dice de sí mismo en el texto que acabamos de leer, que Él no vino para ser servido, sino para servir. La palabra que Reina Valera traduce como servir es la palabra griega diakonesai, que es el infinitivo de la palabra diácono. Se puede decir que toda la vida de Cristo, de principio a fin, fue una diaconía. Él vino a este mundo a servir hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos. Este es un texto, hermanos, que contiene un rico y profundo contenido teológico. El Señor declara aquí en una forma clara y contundente el carácter vicario de su muerte en la cruz. Él no murió para hacer posible la salvación de todos los hombres, pero sin estar seguro de si al final habría de salvar a alguno. No, Él murió para asegurar la salvación de muchos. Él asumió la culpa de esos muchos, muriendo por ellos en la cruz del Calvario y asegurando así la salvación de todos y de cada uno de aquellos a quienes Él vino a salvar. Pero hermanos, no es mi intención en esta tarde centrar mi atención en estos aspectos teológicos del texto. Cuando miramos este pasaje en su contexto, vemos que la intención primaria de nuestro Señor fue la de establecer en la mente de sus discípulos un ejemplo a seguir en cuanto a nuestro servicio a otros. Y eso es precisamente lo que yo deseo enfatizar en el presente sermón que hemos titulado Cristo, el máximo ejemplo de servicio. Y dividiremos nuestro texto en tres encabezados. En primer lugar, veremos el contexto de esta declaración. En segundo lugar, el contenido de esta declaración. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta declaración. En cuanto al contexto, nosotros vemos que estas palabras no fueron pronunciadas en un salón de clases donde el Señor estaba impartiendo a sus discípulos algunas lecciones sobre la doctrina bíblica de la salvación, sino que sirven de conclusión a una de las tantas enseñanzas que el Señor tuvo que impartir a sus discípulos para corregir algunos conceptos equivocados que estos hombres tenían. Todo comenzó con una petición que los hijos de Zebedeo hacen a Cristo, movidos sin duda alguna por la ambición. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos no dicen de entrada qué es lo que quieren, sino que piden al Señor una especie de cheque en blanco. Señor, primero dinos que sí, y luego te vamos a decir qué es lo que nosotros queremos. Por supuesto, el Señor no acepta semejante proposición. Versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? De paso, hermanos, esto nos enseña que nunca, nunca debemos hacer promesas a ciegas. Papi, primero dime que sí. No, mijo, primero dime qué es lo que tú quieres. Herodes cometió ese error y le cortó la cabeza a Juan el Bautista por haber hecho una promesa necia. El Señor Jesucristo era lo suficientemente sabio como para no caer en ese gancho. Versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermanos, esa fue sin duda una petición insensata y ambiciosa. Pero antes de condenar a Jacobo y a Juan, digamos a su favor que estos hombres tenían fe. Ellos estaban plenamente convencidos de que el Señor habría de establecer su reino en el mundo. A pesar de que en este momento específico las circunstancias parecían completamente desfavorables. Y en ese sentido, no dejo de pensar en el ladrón en la cruz. Para mí particularmente, uno de los actos de fe más increíbles que nosotros encontramos en toda la historia bíblica es la del ladrón en la cruz. Estando Cristo crucificado, en el momento de mayor debilidad de su ministerio, a este hombre se le ocurre decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es fe. Y estos hombres tenían fe. Ellos sabían que Cristo era el Mesías. Ellos estaban seguros de que Cristo habría de establecer su reino en la tierra, pero se dejaron arropar por la ambición. Ya se imaginaban a Cristo sentado en su trono, rodeado de siervos, de altos oficiales, y en el medio de toda esa pompa imperial se veían a sí mismos colocados en el puesto de más alto honor. Concédenos, Señor, el estar sentados a tu derecha y a tu izquierda. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otras palabras, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que están pidiendo? En mi reino, la cruz siempre precede a la gloria. Eso es algo que muchas personas no entienden. Y por eso rechazan la fe cristiana. En el reino de Cristo, la cruz precede a la gloria, pero la gloria viene después de la cruz. Ahora, el punto aquí es que Cristo está tratando de hacerle ver a estos discípulos que en su reino, en esta etapa de la historia de la redención, los que estén más cerca del Señor, más sufrimiento tendrán. ¿Ustedes saben lo que ustedes me están pidiendo? ¿Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En el lenguaje bíblico, beber la copa, cuando dice ustedes pueden beber la copa de la que yo bebo, en el lenguaje bíblico, beber la copa es participar plenamente de alguna experiencia. Esta experiencia puede ser favorable, puede ser desfavorable. Por ejemplo, en el Salmo 116, en el versículo 6, dice el salmista, y leo aquí de la versión del 95, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. Beber de la copa aquí es participar del juicio que vendrá sobre los impíos, sobre los incrédulos, sobre los malos. Y es en ese sentido desfavorable que Cristo usa esta expresión aquí. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y lo que Cristo pregunta a Juan y a Jacobo era si ellos estaban dispuestos a participar juntamente con él de sus sufrimientos, si ellos estaban dispuestos a sumergirse en ese sufrimiento, que es probablemente la idea de la otra pregunta. ¿Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Cristo sería agobiado de angustia y sufrimiento. ¿Pueden ustedes realmente identificarse conmigo en esto? Ellos responden rápidamente en el versículo 39, sí, podemos. Y hermanos, otra vez debemos decir a favor de ellos que eran leales a Cristo. Sin embargo, poco tiempo después se darían cuenta de su propia debilidad. Dice el relato bíblico que todos ellos abandonaron al Señor la noche del arresto. Aunque más adelante estos dos discípulos tendrían la oportunidad de demostrar hasta qué punto estaban dispuestos a ser seguidores, a pagar el precio de ser seguidores de nuestro Señor. Versículo 39 en la mitad dice: Cristo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cristo les está diciendo: el sufrimiento vendrá por causa mía. Eso pueden tenerlo por seguro. Pero las posiciones de honor y preeminencia en el reino es prerrogativa única del Padre, y eso ya fue determinado en su consejo eterno. De manera indirecta, Cristo predice aquí tanto el martirio de Jacobo, que se llevó a cabo en Hechos capítulo 12, así como el exilio de Juan, siendo ya viejo, a la isla de Patmos. Estos dos hombres sufrirían por causa de Cristo. Pero en cuanto al lugar de honor que deseaban ocupar en el reino, ese no era el momento para tratar con ese asunto. No sabemos a ciencia cierta cómo fue que los demás discípulos se enteraron de lo que estaba pasando, pero sí sabemos que se molestaron con estos dos hermanos. Y la razón de su molestia no era espiritual. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Muy probablemente todos ellos en mayor o a menor grado habían albergado en sus corazones una ambición similar. Y ahora estaban molestos porque se le habían adelantado. Porque estos dos lo habían pedido primero. Estos hombres necesitaban urgentemente una perspectiva distinta de la vida cristiana. Versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Los gobernantes paganos, dice Cristo, gastan todas sus energías en llegar a la cima. Pero una vez alcanzan esa posición, la mayoría de ellos abusa de su autoridad para provecho de sí mismos. Pero en mi reino, dice Cristo, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción completamente diferente. En el reino de Cristo es grande el que sirve, no el que es servido. Por lo tanto, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Saben cuál es la palabra allí? Será vuestro diácono. Y el que de vosotros quiera ser el primero, a final de cuentas, ¿saben lo que será? Siervo de todos. Y la palabra allí es esclavo de todos. Mis amados hermanos, algún día el mundo funcionará al derecho. Porque ahora funciona al revés por causa del pecado. Y mientras tanto, ¿cuál es la ley del reino? No procuren los puestos de preeminencia, dice el Señor. Procuren el servicio. No procuren los puestos de preeminencia. Procuren el servicio. El más grande en el reino es el que más se humilla, es el que más gasta su vida en servir a los otros. El diablo es tan astuto que toma a los hombres y los llena de orgullo. Y una de las cosas que ocurre cuando los hombres se llenan de orgullo es que se vuelven pequeños. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el orgullo centra al hombre en sí mismo, y el hombre es un ser pequeño. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Centra a los hombres en Dios. Y Dios es grande. Y Dios es todopoderoso. Cuando los hombres dejan de ser orgullosos y se humillan delante del Dios grande y centran su atención delante de la grandeza de Dios, el hombre crece. Cuando el hombre es orgulloso y soberbio, se empequeñece, porque está concentrado en una criatura demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado ignorante. El orgullo empequeñece al hombre, lo vuelve un pigmeo. ¿Y qué dice Cristo aquí? En mi reino la ley es la correcta. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. En mi reino las personas se miden con la vara del servicio. ¿Tú quieres hacerte grande? Hazte un diácono. No en el sentido oficial. No todo el mundo está llamado a ser diácono en la iglesia. Pero sí en el sentido del servicio. Hermanos, ese es el contexto en el que Cristo pronuncia las palabras del versículo 45. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Habiendo ubicado el texto en su contexto, pasemos ahora a considerar en segundo lugar su contenido. Su contenido. El Señor pone aquí delante de los discípulos, delante del hermano Eduardo, delante de todos nosotros, su propio ejemplo de servicio como el modelo que debe ser imitado. Echen fuera de una vez por todas esa mentalidad del mundo que solo procura preeminencia y gloria, e imítenme a mí. Ustedes son mis seguidores, y yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Mis amados hermanos, Cristo es el modelo de servicio que todo creyente debe imitar. Dejen a los políticos buscando preeminencia. Dejen a los ignorantes buscando preeminencia. Dejen a las personas pequeñas y débiles buscando preeminencia. Hermanos, nosotros somos seguidores de Jesucristo, el más grande de todos, y Él no vino para ser servido, Él vino para servir. ¿Recuerdan ustedes cuando en Juan capítulo 13 se reunieron los discípulos en el aposento alto para celebrar la fiesta de la Pascua? Los judíos tenían la costumbre de que había una persona en la casa que lavaba los pies de los invitados a una cena, porque los zapatos eran abiertos y las calles no estaban asfaltadas. Llegan al aposento alto, todos se sientan a la mesa, y había allí un lebrillo con agua y un paño. Todos los discípulos tenían los pies sucios, y todos comienzan a mirarse unos a otros. ¿Quién se va a parar aquí a hacer esta labor? Porque nunca, no buscaron ningún esclavo. Y hermanos, Cristo mismo se paró, se puso su toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los sucios pies de estos 12 discípulos orgullosos. Y Cristo les dice al final: ¿sabéis lo que yo os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque eso es lo que yo soy. Pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo es nuestro ejemplo. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Hablando en el contexto de la ofrenda de los macedonios, dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo está diciendo allí: hagan como hizo Cristo, que siendo rico se hizo pobre. Filipenses capítulo 2, no lo tienen que buscar, pero ustedes conocen el texto. Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y muriendo en una cruz. Haya pues en vosotros esta misma forma de pensar, este mismo sentir, esa misma disposición. Mis amados hermanos, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y hay tres cosas aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención en cuanto al ejemplo de Cristo. Si vamos a imitar su ejemplo, tenemos que entender el texto. Hay tres cosas aquí. En primer lugar, la humillación y la condescendencia envuelta en el servicio del Señor. ¿Qué dice Cristo aquí? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ese título, el Hijo del Hombre, señala a Cristo como el Mesías prometido. Vayamos por un momento a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 14. Este texto de Daniel es sumamente interesante, porque es paralelo a Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño. En ese sueño había visto una estatua enorme con una cabeza de oro, con el pecho de plata, con las piernas de bronce, con los pies de hierro y barro cocido. Esa estatua enorme representaba los cuatro imperios que habrían de gobernar al mundo a partir de Babilonia. La profecía de Daniel es impresionante, escrita en el año 530 y pico antes de Cristo. Y Daniel pudo ver punto por punto cada uno de los gobiernos mundiales que habían de gobernar el mundo hasta Roma. Lo interesante es que en Daniel capítulo 7 hay una profecía paralela. Y en esa profecía paralela también aparecen los cuatro imperios que habrían de gobernar el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Lo interesante es que Daniel no lo vio como una estatua fastuosa, lo vio como cuatro bestias. Esa es la perspectiva de Dios. Cuatro bestias. Y esas cuatro bestias son seguidas en el versículo 14 por el reino de uno llamado el Hijo del Hombre. Dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo ascendió a los cielos? Dice que se fue en las nubes del cielo, y que dos ángeles dijeron a los apóstoles, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo volverá, tal como lo habéis visto ir al cielo. En las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahora Cristo dice, ¿saben quién soy yo? Yo soy ese del que habló Daniel. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy ese que ha de venir en las nubes del cielo. Yo soy ese a quien se le dará gloria, honra, honor y dominio. Pero a pesar de ser el heredero legítimo, absoluto, de todas las naciones y pueblos, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Yo soy el Hijo del Hombre. Y yo vine para ser servido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? El Señor está tratando de poner en la mente de sus discípulos una perspectiva correcta de la vida cristiana. Ellos, sin ser nadie, estaban buscando honra y preeminencia. Y el Hijo del Hombre, a quien le pertenece toda la gloria, todo el honor y toda la honra, no buscaba esas cosas, sino que por el contrario, buscaba servir. ¿No es esa, hermano, la misma idea que nosotros tenemos en esos textos de Juan 13, 2 Corintios 8, Filipenses 2, que citábamos hace un momento? Él es el Señor y el Maestro, pero lavó los pies de sus discípulos indignos. Él, siendo rico, se hizo pobre. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hermanos, si bien nosotros no podemos imitar perfectamente a nuestro Señor en su condescendencia, porque ni por asomo somos grandes como Él es, aún así debemos tener ese mismo espíritu condescendiente que Él tuvo. En otras palabras, esa misma disposición a humillarnos es de lo que estoy hablando, con el fin de buscar el bien de otros, en vez de ir por la vida exigiendo que se nos sirva. Cristo presenta en este texto un contraste entre aquellos que se enseñorean de los demás y exigen ser servidos, los gobernantes paganos, y aquellos que se humillan y ocupan más bien la posición de siervos, los seguidores de Cristo. Hermanos, si asumimos una postura, no podemos asumir la otra. Y si decimos ser seguidores de Cristo, no tenemos otra opción, porque Él es el más grande y ocupó la posición más baja. Y ahora, mis amados hermanos, yo me pregunto, a la luz del ejemplo de Cristo, ¿hay alguna labor que sea demasiado baja y demasiado indigna para nosotros? ¿Hay algún punto en el cual podemos decir, ya yo he descendido demasiado, yo no puedo humillarme más? No, mi hermano, el soberano se hizo siervo de todos. Y tú dices seguirle a Él. ¿Cuál es tu límite? ¿Existe algún límite para un cristiano? Pero no solo eso. No solo vemos aquí la humillación y condescendencia del servicio del Señor, sino también, en segundo lugar, su disposición a llegar al sacrificio de sí mismo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Para dar su vida. El servicio del que habla el Señor aquí no se limitó al momento de su muerte. Él vino para servir. Su vida se consumió en el servicio a otros. Pero indudablemente la muerte de Cristo en la cruz es el clímax de esa disposición de Cristo a servir. En palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su humillación, obediencia y servicio no tuvo límites. Él llegó al punto más alto al que un ser humano puede llegar, dar su propia vida. Y una vez más, hermanos, yo me pregunto, ¿hay algún servicio que nosotros como cristianos podamos catalogar como demasiado sacrificial? No, mire, pastor, ya yo hice demasiado. ¿Demasiado? Cristo dio su vida. ¿Qué cosa podemos dar nosotros que nos lleve a decir, ya yo he dado todo lo que podía dar, yo no puedo llegar más lejos, ni un centímetro más? Dice el apóstol Juan en su primera epístola, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta dónde debemos llegar? Hermanos, ¿hasta dónde debemos llegar? Él dio su vida. Y dice el Señor que nosotros debemos llegar hasta ese punto si es necesario. Sí, hay una diferencia abismal entre la obra de Cristo y la de cualquier cristiano, aún la de aquel que llegue a morir literalmente por su hermano. Pero hermanos, esa diferencia no debe llevarnos a perder de vista lo que estos textos enseñan. Esa misma disposición al sacrificio debe ser evidente en todos aquellos que profesan el nombre de Cristo. Es en el contexto de la ofrenda sacrificial de los macedonios que dieron, dice la Biblia, más allá de sus fuerzas, que el apóstol Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Estos hermanos de Macedonia fueron dignos representantes de su Señor. Pero hay un elemento adicional en nuestro texto sobre el ejemplo de Cristo, al que deseo llamar vuestra atención, y es el propósito primordial de su ministerio: dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, les confieso algo: esa frase, dar su vida en rescate por muchos, es tan densa en significado que pretender explicar en unos pocos minutos estas palabras sería una pretensión. Permítanme transmitir algunas ideas generales de lo que este texto significa. Cristo dio su vida, pero lo que hace que este sacrificio sea único e irrepetible es el propósito que ese sacrificio llevó a cabo, lo que Cristo obtuvo con su sacrificio. Muchos personajes a lo largo de la historia han dado su vida por otros, pero eso de ninguna manera puede compararse con lo que Cristo hizo. Su sacrificio es único e irrepetible. Él dio su vida en rescate por muchos. Su ministerio tenía como meta primordial y suprema rescatar a muchos. Y para que eso fuese posible, Él tuvo que dar su vida por ellos. El dar su vida fue el precio que Él pagó por el rescate de esos muchos. Esa preposición por puede ser traducida también en lugar de, a cambio de. Cristo dio su vida voluntariamente en lugar de muchos. Esos muchos habían transgredido la ley de Dios, y la sentencia bíblica es clara: la paga del pecado es muerte. Esos muchos merecían morir, como merecen morir todos los pecadores. Por eso el Hijo de Dios asumió voluntariamente una naturaleza humana para poder pagar el rescate de ellos, muriendo en una cruz en lugar de aquellos a quienes Él vino a salvar. Su muerte fue una muerte vicaria. Él murió en lugar de ellos. Lo que hace su sacrificio único e irrepetible es el hecho de que Él dio su vida en lugar de otros. En la cruz del Calvario, Cristo tomó sobre sí la culpa de esos muchos y aceptó recibir todas las consecuencias que ellos debían recibir por sus pecados. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando Él estaba suspendido entre el cielo y la tierra, colgando de una cruz, el Dios encarnado experimentó lo que hasta ese momento le había sido totalmente desconocido. Cristo recibió el impacto de la justicia de Dios, toda la justa indignación de un Dios tres veces santo, incluyendo lo que es probablemente uno de los más grandes misterios del relato evangélico: Dios el Padre desamparó en la cruz a Dios el Hijo. Todo eso está encerrado en esa breve frase: dio su vida en rescate por muchos, para que esos muchos pudiesen ser librados del dominio del pecado, para que esos muchos no sigan siendo títeres de Satanás, para que esos muchos no sigan siendo unos esclavos miserables, para que esos muchos no sigan siendo unos ignorantes, para que esos muchos pudiesen ser librados de la mentira y el error, para que esos muchos pudiesen ser librados de la justa condenación del infierno. Ahora, hermanos, vean una vez más el contraste del que hablábamos hace un momento. ¿Qué hacen los gobernantes de las naciones? Procurar los primeros puestos, enseñorearse de los demás, servirse de los demás. Bueno, Cristo obró exactamente a la inversa. Se hizo siervo de todos para que nosotros pudiésemos ser libertados. Y ese es el ejemplo que los suyos deben imitar, no el otro. Ahora, hermanos, nosotros no podemos hacer lo que Él hizo. Nosotros no podemos dar nuestra vida en rescate por muchos. Pero ¿saben cuál es mi punto aquí? Que nuestro servicio debe ser consecuente con el propósito del suyo. ¿Qué quiero decir con esto? que nosotros también debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que por medio de nuestro servicio el propósito por el cual Cristo murió en una cruz sea cumplido, promoviendo la salvación de los pecadores y la edificación de los santos. El propósito primordial de la diaconía de Cristo fue el de dar libertad a los cautivos. Pues hermanos, ese ha de ser el propósito primordial de nuestro servicio. Que la libertad del pecado sea cada vez más evidente en otros. En otras palabras, el servicio diaconal en la iglesia no tiene una meta humanista. Nosotros no tenemos en la iglesia simplemente una agencia humanitaria. No, hermano, nuestro propósito es mucho más sublime. Nuestro propósito es mucho más excelso. Nosotros buscamos con ello la gloria de Dios y la extensión de su reino en el corazón de los hombres. Por eso es que Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un propósito allí. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva cuando los primeros diáconos fueron elegidos? Hechos capítulo 6, ¿qué pasó? Las viudas fueron atendidas, los apóstoles ahora tenían tranquilidad para poder continuar haciendo la labor que se les mandó hacer, que era orar y predicar la palabra. Y respaldado por ese ministerio de misericordia de los diáconos, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Ven la conexión? El impacto de esa diaconía se hizo sentir en la expansión del reino de Cristo. No es una agencia humanitaria lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es una embajada del reino de Dios. Y la obra de los diáconos es esencial para que nosotros los pastores podamos seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En el nombre de Cristo, llamar a los pecadores al arrepentimiento. En el nombre de Cristo, ofrecer a los pecadores, de parte del Rey de los Reyes, de parte del Señor de los Señores, una embajada de paz. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio de la iglesia. Y hermanos, en cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde se respalde la predicación haciendo misericordia hacia los que están dentro y hacia los que están fuera, esa iglesia contribuirá a la expansión del reino de Jesucristo en esta tierra. Algunas palabras de aplicación. Primeramente para toda la iglesia en general, luego de manera particular para nuestro hermano Eduardo, que hoy está siendo colocado oficialmente como diácono en esta congregación. Queridos hermanos, el ejemplo de Cristo ha sido puesto delante de todos nosotros como nuestro modelo a seguir. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él espera que cada uno de los suyos tome seriamente este llamamiento. El que haya diáconos en la iglesia cuyo ministerio principal sea el de servicio, eso de ninguna manera anula el deber universal que tienen todos los creyentes de servirse por amor los unos a los otros. Nadie debe recostarse en el servicio de los diáconos para dejar de servir en la iglesia según la oportunidad que Dios le dé a cada uno. Y ahora yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, mi hermano, delante de Dios, ¿a cuál de estos dos modelos tú te asemejas más? ¿Al de Cristo o al de los gobernantes de las naciones? Ellos van por la vida deseando y demandando ser servidos. Ellos desean los lugares más altos para servirse de los demás. La tabla de medida que ellos usan para evaluar a las personas son tan insignificantes que la tabla de medida que ellos usan para evaluar a las personas es la cantidad de siervos que tienen a su disposición. Mira, fulano es un individuo importante. Cuando él llega a los sitios, todo el mundo, sí, dígame señor, don usted, ahí están todos los siervos, todos los esclavitos. Y ese tipo es importante por esa razón. ¿Qué insignificante es el hombre? ¿Qué débil mentalmente? ¿Qué ignorante? Así miden a los hombres. Pero mis amados hermanos, los cristianos no deben ser así. Dios nos ha dado luz para que no seamos así. Cristo dice claramente que entre los suyos no debe ser así. La tabla de medida de Cristo es a la inversa. Mientras más sirve un hombre, más grande es. Mientras más se sirve un hombre de los hombres, más pequeño, más insignificante es. No olviden que algún día el mundo funcionará al derecho. En el reino de Cristo, establecido y consumado, nosotros veremos quiénes eran grandes y quiénes eran pequeños. Mi hermano, ¿qué tan pendiente tú estás del servicio que los demás te hacen a ti? ¿Qué tanto tú tomas en cuenta el que otros te sirvan o te dejan de servir? Porque de acuerdo a la enseñanza de este texto, tu preocupación primordial ha de ser la de servir continuamente a otros sin tomar en cuenta qué tanto eres servido tú. No me llamaron, no me hicieron, no me dieron, no me saludaron. Mi hermano, ¿qué tan importante te crees tú que tú eres? Porque lo cierto es que nosotros no somos más que pecadores perdonados, que fuimos salvados por la gracia de Dios, que íbamos caminos a una justa condenación. ¿Qué tan importante te crees tú que tú eres? Para estar tan pendiente del servicio de los demás. Porque el más grande de todos, y al que tú profesas seguir, no vino para ser servido. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él es el ejemplo que tú debes imitar, si de veras tú eres un hijo en la fe. Y en cuanto a ti, mi amado hermano Eduardo, que hoy serás colocado oficialmente en el diaconado de esta iglesia, hay dos cosas a las que yo deseo brevemente llamar tu atención. En primer lugar, si todos los creyentes tienen la responsabilidad y el deber de imitar a Cristo en su servicio, ¿cuánto más tú, mi amado hermano, que has sido apartado por Él en una forma especial para servir en la iglesia? Y mi consejo, mi hermano, en esta noche, es que le imites a Él en esa disposición que Él tenía para servir. Cristo no solo sirvió, sino que lo hizo con humildad y con compasión. Ningún trabajo era demasiado bajo para Él, ni siquiera el de lavar los sucios pies de 12 discípulos indignos. He ahí, mi amado hermano, tu modelo. Ora continuamente a Dios que ponga en tu corazón esa misma compasión que inflamaba el pecho de nuestro Señor, que al ver las multitudes, dice la Escritura, que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por otro lado, hermano, y lo segundo que yo deseo dejar en tu mente y en tu corazón, es la promesa contenida en la Biblia para los diáconos fieles. Primera Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso está en perfecta consonancia con la enseñanza de nuestro texto. Si la vara con que se mide a los hombres en el reino de Dios es la vara del servicio, entonces, mi hermano, el Señor te ha colocado en un lugar privilegiado, privilegiado. Y es nuestra oración que tú puedas ser un hombre fiel en esa posición. Eduardo, servir a los demás en la iglesia no es una tarea fácil. Muchas veces te vas a desalentar por las reacciones de la gente. Tal vez no recibirás de parte de los hermanos de la iglesia, de tus hermanos, la gratitud que deberías recibir por tu servicio. Pero mantén en tu mente y en tu corazón la promesa del Señor Jesucristo. La promesa del Señor Jesucristo. Los hombres que sirvan fielmente en el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, en el día del juicio no se evaluará el brillo de lo que hicimos, sino la fidelidad y la disposición con que lo hicimos. Que el Señor te conceda seguir creciendo cada día más en semejanza a nuestro Señor Jesucristo y que tu diaconado sea ampliamente recompensado, primero aquí, pero sobre todo en aquel día, cuando venga nuestro Señor y te diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Una vez más, bendito Rey, nosotros venimos en esta noche delante de ti. Una vez más te damos gracias por seguir edificando esta iglesia. Señor y Dios nuestro, bendice a nuestro hermano, bendice el resto de esta ceremonia, glorifícate en medio de ella, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.